El Guggenheim, la verdad es que últimamente está que se sale porque nos ofrece nombres, desde luego. Por una parte, ya hablábamos aquí de la retrospectiva de Jeff Koons, pero a esta tenemos que sumarle la exposición Jean-Michel Basquiat, Ahora es el momento, una exposición que estará abierta en el Museo Bilbaíno hasta el 1 de noviembre. Una exposición a la que hoy nos vamos a acercar de una forma diferente. Christmas Eve, babe, in the drunk tank. Con este tema musical arranca Basquiat, la película que sobre él rodó su amigo Julian Schnabel. 6 años necesitó para hacer esa película, y al ritmo de esta melodía vemos avanzar por un pasillo dos siluetas que al final descubrimos que son madre e hijo, ambos cogidos de la mano, avanzando hacia una sala. Llegan al final del camino y ahí está el Guernica. Ambos se quedan embobados mirando el cuadro de Picasso. Son el propio Jean-Michel Basquiat y su madre, Matilde Andrades, una diseñadora gráfica que, como se descubrirá después, juega una importante tarea en el camino autodidacta de nuestro prota. Su padre, Gerard, era un contable haitiano, más bien adinerado, así que podemos decir que Basquiat nació en una familia bien, por lo tanto, pero perteneciente a dos minorías étnicas, algo que, luego veremos, marcó su carácter y seguramente también parte de su obra, porque la vida de Basquiat, Loreto, tiene mucho de cinematográfico y de leyenda. Hijo de padres divorciados, un entorno familiar desarraigado que le obligó a cambiar constantemente de escuelas hasta ingresar a los 16 en un centro de superdotados, de donde le expulsan por rebelde un año antes de graduarse. Es por entonces cuando se tira a la calle, se va a vivir a la calle, y allí conoce a gente que luego seguramente ha ido influenciando en toda su trayectoria. Es que en el 77 se introduce precisamente en el mundo del graffiti, pintando vagones de metro por las zonas del Soho con Al Díaz, con quien comparte el seudónimo de su alter ego, Samo, que vienen a ser las siglas de Same Old Shit, es decir, la misma vieja mierda. ¿Qué quedaba de ese grafitero en sus cuadros posteriores? ¿Cuánto tiene su obra de graffiti y cuánto de pintura? Pues son algunas de las preguntas que vamos a formular a los dos invitados de este mediodía para que nos hablen de Basquiat. Precisamente, por una parte, y en el lado formal, tenemos a Álvaro Fernández Fomina, ya que es el comisario de esta exposición. Eguerdión, Álvaro.
Hola, buenos días.
Eguerdión, eres el responsable, el organizador de esta exposición, ¿verdad?
Sí, uno de los dos comisarios, junto con Dieter Buchart, que hemos comisariado este proyecto para el Museo Guggenheim Bilbao.
Eso es, y a ti tenemos que agradecerte, porque algunos sí que te lo van a agradecer, sobre todo los seguidores de Basquiat, el hecho de que se haya montado esta retrospectiva, y entre esos seguidores está Manuel Mesa, Loreto. Manuel Mesa es un estudiante de Bellas Artes, licenciado ya, se encuentra ahora con el máster de Cerámica, y es un fan incondicional de Basquiat, que en cuanto le propusimos que fuera nuestros ojos en esta exposición, porque eso es lo que
ahora
va a hacer
lo vamos
hoy.
A explicar, ¿eh?
Eso es, va a adentrarse él en la exposición y estaba emocionado con la invitación. Así que, Manuel, Eguerdión.
Hola, buenos días.
Hola, Manuel.
Eguerdión. Efectivamente, antes que nada, es que ricasco, gracias por aceptar nuestra invitación, porque esa es la pequeña tarea que te hemos puesto hoy. Vas a ser nuestros ojos, vas a hacernos ver todo eso que ahora mismo estás viendo tú, porque entiendo que has entrado ya a la sala.
Sí, sí, aquí estoy en la primera sala, rodeado de las primeras pinturas.
¿Y cuál ha sido la primera impresión?
Obras de la, pues la primera impresión, increíble, me ha encantado. Porque hay un montón de dibujos, de formatos, de tipos de papeles, ¿no? Muchos recursos de pintura, muchos formatos también de lienzo, de pintura. Uh-huh. Y como uno de los primeros títulos que vemos, que se llama La calle como estudio, ¿no? Haciendo también un poco referencia ya al tema, ¿no?, de graffiti, del arte urbano dentro de la obra, y la verdad que me está sorprendiendo y no está, vamos, está dejando bien lugar a Basquiat.
Oye, pero ¿qué conocías de él y por qué querías ver la exposición? Porque te lo hemos propuesto, pero es que de antemano tú ya estabas también predispuesto, ¿no?
Sí, bueno, a mí cuando me lo comentaron de venir, no sé, me pareció una idea estupenda, primero porque todavía no había podido venir a ver la exposición, y después, no sé, de comentarla, ¿no?, con junto con el comisario, que sí, con vosotros, ¿no?, y debatir todo lo que aquí surge, ¿no?
Porque, ¿qué tiene es Basquiat para también atraerte, Manuel? ¿Qué es lo que te atrae,
bueno,
de Basquiat?
Para mí son, no sé, aparte de su pintura, de su estilo, de su historia, ¿no? Como fue uno también de los primeros como street arty, ¿no? Como de los uno de los primeros artistas urbanos, ¿no? Y que llega, que porta su, que lleva su mensaje, ¿no? Su obra, ¿no? No a las galerías, sino a los museos, ¿no? A la institución, ¿no? Y entonces, pues, es bastante interesante, ¿no? Cómo se ve dentro de la institución ese mensaje que viene de la calle, ¿no? De Basquiat. Y no solo de graffiti, ¿no? Sino de lo que él ha vivido, del racismo, de la, no sé, de la, de los ciudadanos, ¿no? De
Ya nos decía
de la parte más.
Sí, ya, no, ya nos decía Manuel Álvaro que era impresionante, ¿no? Esa primera entrada ya él lo vemos emocionado. ¿Cuál era el objetivo vuestro, Álvaro, a la hora de plantearlo? ¿Cómo habéis organizado el espacio de forma que sea una retrospectiva, que se quede la última parte, que también tenga un poco cabida todos esos temas que apuntaba Manuel?
Sí, bueno, la idea era enfocar la retrospectiva de una manera temática y por eso hemos seleccionado, identificado ocho temas que son los temas fundamentales de Jean-Michel Basquiat a lo largo de toda su carrera, breve carrera, ya que falleció con 27 años. Y donde estaba mismo ahora Manuel, claro, es la primera sala, que es donde inicia este recorrido, y el título es, como ha dicho Manuel, La calle como estudio, y en esta primera sala podemos ver estas conexiones con el graffiti, con los grafiteros que eran amigos suyos, con la idea de la calle en su obra. Pero hay que aclarar que Basquiat no era un grafitero. O sea, si
es eso, cierto, eso es también, eso es fundamental.
De hecho, él mismo lo decía, ¿no? Él mismo decía que él no era un grafitero. Mi trabajo no tiene nada que ver con los graffiti, forma parte de la pintura. Yo siempre he pintado, era esa su reivindicación, ¿no?
Efectivamente, además que está ahí en su historia, en su biografía. Él, sí es cierto que durante 2 años hizo graffiti, pero era un graffiti muy poco al uso, se ha llamado graffiti conceptual y era básicamente escribir las paredes con frases conceptuales, poéticas, con este colectivo que es...
Hombre, como grafitero, se le puede dominar grafitero por el mero hecho de que ponía su nombre, Samo, ¿no? Seimo, como se diga.
Sí, Samo.
Samo, ponía su nombre y ese mero hecho, esa mera acción de escribir tu nombre en la calle, ¿no? Ya eso es graffiti, ¿no? Que es como la base, lo que pasa eso, ¿no? Lo que dice este, ¿no? Que ya pasa a ser... arte urbano, ¿no? No es solo con las frases estas conceptuales, no es solo graffiti, ¿no? Entonces, es interesante.
Álvaro, porque igual esa confusión, ¿no? De si era grafitero o no, el simplismo, ¿no? A la hora de resumir la breve pero intensa trayectoria de Basquiat, supongo que es una de las cosas que se plasma también en la exposición, ¿no? Antes decías, hay como, creo que 8 temas, ¿no? ¿Cómo se cuenta la vida y el trabajo que hizo Basquiat? Álvaro.
Yo creo que es fundamental entenderlo como un artista con una gran densidad, con una enorme complejidad y que supo traer hacia un mismo lugar tanto las influencias del graffiti, del hip hop, con quien estaba, el movimiento con el que estaba muy conectado también, y también la historia del arte, el jazz e incluso la música clásica. También la identidad racial ocupó un lugar muy importante en su obra, la reivindicación sobre una relectura de la historia, el lugar de la comunidad afroamericana dentro de la historia de Estados Unidos. Todo esto son cuestiones que se van analizando en la exposición a través de estos temas.
Y luego su visión sobre el arte, ¿no? Porque, por ejemplo, él tenía un concepto que ya en la película que comentábamos quedaba plasmado.
Todo el mundo quiere subirse al carro de Van Gogh. No existe un viaje tan horrible que nadie quiera hacer. La idea del genio no reconocido sudando tinta en un desván es deliciosamente absurda. Debemos conceder a Vincent Van Gogh el mérito de haber puesto ese mito en órbita. Es decir, ¿cuántos cuadros vendió? ¿1? No podía ni regalarlos. Iba a ser el artista más moderno, pero todo el mundo le odiaba. Nos avergüenza tanto su vida que el resto de la historia del arte es una compensación por el abandono a Van Gogh. Nadie quiere formar parte de una generación que ignore a otro Van Gogh. En esta ciudad, uno está a merced del factor de reconocimiento. Tu imagen pública es absoluta. Parte del trabajo del artista es llevar su obra a donde yo la vea. Yo me considero a mí mismo una metáfora del público. Soy un ojo público.
Soy un ojo público, ¿eh? Estamos todavía pagando el hecho de que Van Gogh estuviera abandonado.
Bueno, yo quería aclarar que la muy respetable película Julian Schnabel es una película de ficción, una película de Hollywood, entre comillas, ¿no? O sea, no es un elemento científico de investigación y no hay, por supuesto, en toda la exposición ninguna referencia a esta película. Sí hay referencias al propio la propia voz de Basquiat. Tenemos en la exposición una entrevista que grabó con una cineasta, Basquiat. Tenemos a Basquiat participando en sesiones de DJ, de hip hop, y tenemos la única película en la que Basquiat participó como actor, que es una película rescatada hace muy poco, que se filmó en el año 81. Uh-huh.
Manuel, entendemos que vas avanzando ya en las salas, sí. Ya se empieza a notar ya la evolución artística de Basquiat, porque ahí hubo una evolución también, ¿no? Se puede decir que a medida que ya, entiendo, fue interactuando también con otros artistas, no podemos olvidarnos de que Warhol fue su padrino, ¿no? Y precisamente la influencia de esta gente también se va a notar, ¿no?, en su obra.
Sí, claro. Y tanto, bueno, aún estoy en la... Bueno, ahora estoy en la tercera sala y eso, aquí pues se pueden ver todavía más pinturas y alusiones a otros pintores, ¿no?, como Picasso y, bueno, Andy Warhol, no cabe duda, ¿no?, que fue también para él un compañero de trabajo. Igual que, por ejemplo, hay una tabla que me encanta al principio de la sala, ¿no?, a la izquierda, que es como, no sé si serán de las típicas tablas que esas que se supone que arrancaban, ¿no?, de Samo, ¿no?, como pasa hoy en día un poco con Banksy, ¿no? Sí. Porque es una tabla súper interesante, aparte de que compositivamente las manchas, ¿no?, de los carteles, tanto de los carteles que estaban ahí puestos y que se arrancaron, la firma de los grafiteros de la época de Nueva York, que ya de por sí eso ya es un documento, ¿no?, histórico importante, ¿no? Pues se pueden distinguir eso, ¿no?, la firma de la clásica corona que dibujaba Basquiat con uno de sus dibujitos abajo, hecho con rotulador, ¿sabes?, muy sencillo, casi borrado, y después encima pues hay como varias firmas, ¿no?, de estos iconos que pintaba Keith Haring. Y entonces es como increíble, ¿no?, ver a Basquiat y Keith Haring juntos, ¿no?, ahí en directo, ¿no?, porque, bueno, a mí me pasa eso, ¿no?, que veo un poco como la presencia, ¿no?, de la persona, ¿no?, alante de del cuadro, ¿no?, y es increíble, ¿no?, toda esa mezcla de cultura, de mensaje y de, en fin, de todo ese conocimiento que han compartido Basquiat con Julian Slavel, con Andy Warhol, es súper interesante.
Sí, lo decía antes Álvaro, ¿no?, que Basquiat ha sido un artista complejo, ¿no?, y sus obras densas. Álvaro, cuando hablamos de eso, de la complejidad, antes hemos mencionado que era una persona superdotada. Eso le dio también, supongo, que los problemas que tuvo en su etapa de aprendizaje, no lo sé si podía venir de ahí, de ser algo incomprendido. ¿Cómo se nota esa complejidad? ¿Cómo la explicas tú, Álvaro?
Cuando hablo de complejidad, hablo de la obra. Y yo creo que se ve a través, uno, de la enorme densidad, que vemos a través de la utilización de distintas técnicas, la utilización del collage, cómo fotocopiaba, cómo repetía, cómo modificaba, cómo incorporaba el lenguaje también a sus cuadros, a sus dibujos, y también, como indicaba antes, la multiplicidad de temas de interés por la anatomía, por ejemplo, ¿no?, que es algo que quizás es muy evidente en su obra, pero a lo mejor el gran público no conoce esa pasión por la anatomía. Él tenía un ejemplar, un facsímil de los dibujos anatómicos de Leonardo, y reproducía muchos de ellos en sus cuadros. Uh-huh. Como también tenía un manual que le acompañó desde niño, que era el Anatomía de Gray, y que también copiaba en su obra. Todas estas referencias aparecen que casi por estratos en una obra. También utilizaba, por ejemplo, un manual de diseño para leer. De ahí tomaba muchos de los símbolos que después aparecerán en sus cuadros. Podemos ver cómo en cada obra hay una narrativa, o a veces distintas narrativas que se superponen.
Coincide esa etapa ya en el momento en el que empieza a despuntar, en el momento en el que empieza a hacerse conocido, empieza a saborear las mieles del éxito. No sé hasta qué punto asimila el éxito, la forma en la que asimila ese éxito termina influyendo también en su obra, tiene que pasar a ser ya algo más comercial, el éxito le obliga a hacer ya cierto tipo de obras. ¿Cómo influyó esa llegada al éxito en su obra posterior?
Bueno, está claro que la interacción con las galerías de arte con las que trabajó tuvieron una influencia importante en él, y el ejemplo más claro es cómo, a través de Bruno Bischofberger, que era su marchante en Suiza, que también representaba a Andy Warhol y a Francesco Clemente, a iniciativa de ese marchante surgen las colaboraciones entre Warhol y Basquiat, que ocuparon pues casi una décima parte de los de los cuadros que pintó Basquiat en toda su carrera. Eso es innegable. Pero también lo cierto es que desde muy el inicio, con 21 años, ya empezó a trabajar con Annina Nocey, en ese momento una de las grandes marchantes de arte de Nueva York, y también trabajó con Tony Safrazzi y Gagosian, es decir, con todos los marchantes y las galerías más importantes de los años 80 a nivel mundial.
Uh-huh. Manuel, ¿qué tal va ese paseo?
Pues muy bien, ahora mismo estoy justo enfrente de una pintura que se llama Dark Milk, y un poco se ve reflejado lo que está contando sobre la anatomía, se ve la juxtaposición de eso, del collage, de las manchas, ¿no? Las pinceladas, los trazos, ¿no? De este hombre, ¡buah! Una pasada, ¿eh?
Te vemos emocionado, ¿eh? Te vemos emocionado.
Sí, sí. Es que lo estoy, ¿eh? Porque se ve como unos dibujitos ahí súper sutiles, con eso referencia a los huesos, a la anatomía, a los músculos, a las carabelas, después, no sé, el marrón, no sé, me provoca una sensación como muy... era muy agria, muy... hay como una raja en medio que ya he visto varios cuadros, ¿sabes? Que tienen como una especie de rayitas o rajitas que en el blanco que parecen como ventanitas, ¿sabes? Y te entran ganas como de meter la mano y abrirlo.
Pues eso sí que no, ¿eh?
No tocar.
Eso sí que no.
En este caso no tocar. Manuel, supongo que en la carrera el nombre de Basquiat aparece unas cuantas veces. ¿Cómo lo habéis estudiado?
Bueno, yo ya lo conocía de antes y bueno, lo estudiamos dentro de los... meto mucho la pata, ¿eh? Dentro de los nombres, las etapas, que no sé si me equivoco, neoexpresionismo.
Álvaro, no sé. ¿Puede ser?
Está en este contexto, sí.
Sí, vale, pues no has metido la pata, ¿eh?
Has aprobado.
Lo has ubicado bien.
Y eso, ¿no? Y la verdad que lo estudiamos dentro de los pintores de esta etapa, ¿no? De con eso, con su compañero Julian Schnabel, que es Eri, aquí en España, ¿no? En Italia también está su exponente, ¿no? En cada lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo estudié desde ese punto de vista, pero bueno, ya la verdad que ya lo conocía de antes, ¿no? De eso de graffiti, de las urbano y esa gente, pues ahora, ya me gustaba, ¿sabes? Era un referente en su momento, ¿no?
Hablábamos antes, Álvaro, de que lamentablemente la trayectoria vital suya fue bastante breve, porque hay que recordar que murió por sobredosis, ¿no? A los 27 años. Efectivamente, eso alimenta el mito, porque parece que siempre una muerte prematura, ¿no? Alimenta el mito. ¿Qué peligro hay, Álvaro, de que la gente se quede con eso? Que se quede con la anécdota, con el mito, con la leyenda, y realmente se olvide, tal vez, de esa obra, ¿no? Vemos que sí, Manuel está emocionado, ya vemos que sí, que desde luego con él habéis conseguido el objetivo. Y de cara al público general, ¿dónde está un poco el límite entre vender una marca o vender ya una trayectoria, una obra?
Yo creo que si vienen a ver la exposición, el peligro de que se queden con la idea del mito no existe, porque la exposición se centra en el pintor, en lo que produjo, en sus ideas, en sus temas y en las razones que lo movieron. Todas las demás cuestiones un poco externas, no centramos en ellas, porque... Uh-huh. Son muchos artistas, muchas personas que han tenido diferentes tipos de problemas y no necesariamente tienen que formar parte, digamos, del recorrido de una muestra. Yo creo que como comisarios muy conscientemente hemos querido dejar fuera todas las películas de ficción que ha habido sobre Basquiat, que hemos querido dejar fuera todos aquellos aspectos que no inciden directamente en su obra para centrarnos exclusivamente en la pintura, en su universo. También recordar que Basquiat pintó muchísimo, o sea, realmente toda su vida lo que hizo fue trabajar. O sea, creó 3.000 obras de arte en un espacio de unos 8 años. O sea, eso es algo tremendo. O sea, para que estaba realmente y de forma muy literal todo el día produciendo, todo el día pintando. Y además tenía un grupo de música que no hay que olvidar, Grey.
De hecho, vamos a poner luego la canción para despedir la sección.
¿Sí? Estaba muy vinculado a todo el movimiento del hip hop. Y también actuó en un largometraje como actor. O sea, realmente una productividad incesante.
En esas 3.000 obras en las que se calcula, bueno, pues que se puede cuantificar su trabajo, creo que en alguna entrevista le explicó que el 80% de las mismas hablaban de la ira, ¿no? Que era algo que, al parecer, él tenía dentro y tenía que sacar fuera. ¿Eso es así, Álvaro?
La cita esa no la conozco, pero en su obra sí se ve un universo complejo, está evidente, pero también un universo muy meditado, es decir, no son referencias tan gestuales o tan improvisadas como se pueden pensar, aunque sí es cierto que él utilizaba esta idea del collage incorporando palabras, frases, imágenes que podía obtener de la televisión, de la calle. Pero, como digo, hay muchos símbolos, muchas iconografías que pueden parecer aleatorios, pero son absolutamente meditados y medidos y que responden a todos los intereses que podían tener. Como digo, podían ir desde Charlie Parker, el jazz o la música clásica, o la historia antigua, o también el lugar de la historia de África.
Sí, la verdad que, o sea, los recursos plásticos, ¿no? Y la manera en que aplica la pintura, a mí, yo lo sigo porque es que me estoy imaginando cómo empieza el cuadro hasta cómo lo acaba, aunque son, bueno, son muy relativos, ¿no? Pero se ve eso, que las pinceladas, por muy garabateosa que sea, muy naive, muy gestual, son muy precisas, muy sutiles y muy delicadas, ¿sabes? Se puede apreciar, vamos, lo que acaba de decir, la textura, ¿no? En todo, uh-huh. de la obra.
Manuel, pues...
Que sigas disfrutando de la visita, ahora ya sin compromiso, porque por nuestra parte ya has cumplido. Ahora ya te tomas el tiempo para ti mismo y disfrutas de esa exposición, que como decíamos va a estar abierta hasta el 1 de noviembre, ¿eh? Así que si queréis también compartir parte de esa emoción que ha vivido Manuel con nosotros en directo, pues que los demás también vais a tener ahí la ocasión hasta el 1 de noviembre.
Las gracias a Manuel Mesa por la visita y también a Álvaro Fernández Ominaya, uno de los comisarios de esta exposición. Un placer y gracias a los dos.
Ole,
¿eh?
A vosotros.
Hasta muchas pronto, gracias, hasta pronto. La música que suena, ¿qué es?
Es de la banda Gray, que como decíamos era una de las que la que había creado Basquiat cuando ya decide dar ese salto, ¿no? Dejar el mundo del graffiti, ponerse ya en plan artista y a principios de los 80 crea esta banda que suena así. We really like Steady Debbie Harry next to Rem LZ. Rockabilly getting illy when the rude boys started to fight. Iggy Pop, James Brown, the Ramones and the Rapper's Delight. I wanna go back to the old school, where the mud club and downtown.